Toda la actualidad del Congreso de la Nación con Amanda Alma.
9:34 minutos, ya está en comunicación con nosotros. Bienvenida, Amanda, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo muy bien por aquí. ¿Cómo están las cosas por allá? Porque me imagino que el Congreso de la Nación está un poquito revolucionado hoy. Ah, estamos teniendo algunos temas de conectividad, me parece. ¡Qué macana!
No bajes tú.
Ay, Amanda, te ¿Hola? Estamos escuchando ¿Me medio escuchás? Entrecortado.
Sí, te escucho perfecto.
Ahora sí.
Perfecto. Bueno, sí, te decía que se está reorganizando un poco la actividad en el Congreso de la Nación porque todavía, bueno, asumieron en el día de ayer el presidente de la Nación, el jueves asumió el presidente de la Cámara de Diputados, Mena, también el presidente provisional de la Cámara de Senadores, que es el senador Paltroni. Menem es el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, y hoy entran en funciones, esta es la verdad, el 10 de diciembre empieza su mandato. Aún no hay novedades de lo que va a suceder entre los decretos que firmó el presidente en el día de ayer. No está la convocatoria a sesiones ordinarias, extraordinarias todavía, sino que se designaron a los nuevos ministros, que van a ser 9 ministerios los que va a haber. Así que en ese sentido, las modificaciones que se hicieron por decreto de necesidad y urgencia para el ordenamiento del Estado no requieren pasar por el Congreso de la Nación, salvo uno que tiene que ver con la necesidad de la aprobación de la Comisión de Trámite Legislativo, que es el decreto 12 del año 2023, el que establece nuevas relaciones entre la Nación y las provincias a partir de que se designa la Secretaría General de la Presidencia para que pueda analizar modificaciones en las partidas presupuestarias. Así que, en definitiva, el Congreso está esperando que se configure la convocatoria y se establezca la convocatoria de sesiones extraordinarias. Uh-huh. Puede que sea en el día de hoy, en el día de mañana. También, una vez que eso se ordene y se convoque, sepamos qué temas van a estar dentro de las sesiones extraordinarias, vamos a saber también qué comisiones se van a organizar y van a tener que ser convocadas por el presidente de cada uno de los cuerpos para comenzar el ordenamiento y el armado. Las comisiones, como hay un nuevo parlamento a partir del 7 de diciembre, cuando juraron 130 diputados y 24 senadores nuevos, hay que volver a configurar las comisiones. En este caso, en el periodo de sesiones extraordinarias, ya se conforman también para el resto del año. El año parlamentario empieza el 1 de marzo, día en que el presidente tiene que ir al Congreso a plantear cuáles son los proyectos de ley y cuáles son sus políticas de Estado que va a desarrollar. Y en esa materia, bueno, analizar en definitiva si qué comisiones se deben conformar. En el 1 de marzo se conforman todas las comisiones, son 45 en la Cámara de Senadores y son 48 en la Cámara de Diputados, así que eso se va a ir configurando seguramente a partir del marzo. Ahora a la espera, como estuvimos el jueves, como estuvimos todo el fin de semana largo, de que este gobierno que acaba de asumir empiece a enviar sus primeras iniciativas. En la jornada de ayer, con la asunción del presidente, donde la Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso fue uno de los puntos importantes porque allí se le entregan los atributos, hubo una particularidad: por primera vez en la historia, el presidente, una vez que fue ungido, no se dirigió a los representantes del pueblo argentino, que son los diputados de la Nación, y a los representantes de las provincias, que son los senadores de la Nación. Tampoco se dio un discurso para los funcionarios que ocupan el Poder Judicial, por ejemplo, que es otro poder del Estado, o incluso los referentes de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas que también estaban presentes en la asunción. Todos ellos tuvieron que ver de por pantallas, escuchar a espaldas del Congreso un discurso que, bueno, ratificó su proyecto de recortes y de achicamiento del Estado, dio cifras que luego fueron cuestionadas cerradas respecto, por ejemplo, al número de porcentaje de egresados que terminan la secundaria. Dijo que solo el 16% de los estudiantes terminan, y está, bueno, contrastado con los datos de la realidad, que son más del 50% de los niños que ingresan a primer año de la secundaria que terminan la secundaria, sobre todo con los programas de asistencia y las becas de asistencia que el Estado aporta para que las infancias y las juventudes terminen y hagan su terminalidad educativa. De hecho, Argentina es uno de los países en la región con mayor y mejor nivel de inglés, reconocido por organismos internacionales, así como también es uno de los países con mayor cantidad de egresados universitarios de la región. Así que, bueno, mucha información que va a haber que contrastar con datos concretos, más allá de lo que haya dicho el presidente en su discurso. Y ahora, como les decía, en una situación en el Congreso donde todavía no se vislumbra ninguna actividad por ahora.
Bien, bueno, veremos a ver cómo se va a ir dando toda esta semana. Ya hace un ratito el portavoz del Gobierno Nacional dijo que mañana a la mañana se iban a dar a conocer en una conferencia de prensa por parte de Caputo las próximas medidas en cuanto a lo político económico específicamente, que es uno de los puntos más importantes que hoy tenemos. Así que estaremos seguramente evaluando qué es lo que se viene en ese sentido. Y veremos el impacto que esto va a tener también, ¿no? Puertas adentro del Congreso, con los diferentes bloques que son los que componen este frente, ¿no? En este momento de la Libertad Avanza junto con Juntos por el Cambio y algún que otro aliado que seguramente puede llegar a sumarse. Y aquellos que también se pueden llegar a separar. No sé qué va a pasar. Sí. No sabemos, bueno, qué nos depara ahora todo esto.
No, hay mucha incertidumbre, lo que hay una certeza que no va a haber presupuesto 2024, no van a enviar un proyecto para discutir, van a entonces prorrogar el vigente. Eso quiere decir que los parámetros de los precios del dólar, de la perspectiva de crecimiento, todo eso que se viene pensando para este año, bueno, se va a replicar para el año que viene, entonces las partidas van a estar licuadas en términos de el ajuste por inflación, porque el presupuesto 2023 no está ajustado por inflación, porque se suponía que en el próximo presupuesto debían reajustarse las partidas teniendo en cuenta el impacto total de la inflación. Es algo que es un mecanismo post debate, ¿no?, que se da en el contexto de la discusión del presupuesto para el año que viene. Hay un pequeño desfasaje siempre porque el número final de la inflación se conoce a fines de diciembre, primeros días de enero, y el presupuesto en general se aprueba antes de conocer ese dato, pero es claro, un ajuste mínimo. Ahora hay una inflación que duplica a la inflación prevista por el presupuesto, así que va a haber mucha discrecionalidad también en las partidas presupuestarias, porque si vos y mucho recorte también, digamos, ¿no?, mucho ajuste, porque si vos definiste que para, por ejemplo, el Ministerio de Salud tenés una partida de 5 billones de pesos, y no es lo mismo los 5 billones de pesos del 1 de enero del 2023 que el 1 de enero del 2024 con un 150% de inflación, esos 3 billones de pesos se transformaron en la mitad. Entonces, el presupuesto que tiene que ejecutar hoy el Ministerio de Salud con un presupuesto 2023 prorrogado es la mitad de lo que tiene que destinarse realmente. Uh-huh. Y también respecto a la recaudación, tenés una proyección de recaudación que con este ajuste que se viene planteando y que se ratificó en el día de ayer de Javier Milei, si no está ordenado en el presupuesto, puede resultar en definitiva discrecionalidad absoluta. Pensemos que había 14 ministerios para el presupuesto 2023 y para el presupuesto 2024 va a haber 9 ministerios. O sea que muchos de los ministerios que estaban teniendo partidas presupuestarias, como por ejemplo el presupuesto de las mujeres, el presupuesto del Ministerio de Educación, va a quedar subsumido. El Ministerio de Capital Humano va a absorber, por ejemplo, el presupuesto específico para trabajo, para educación y para otros ámbitos, y para desarrollo social, por ejemplo, 3 presupuestos que son más o menos parecidos en volumen de dinero, lo va a absorber una sola cartera, pero devaluado al 50%. Así uh-huh. que, en definitiva, sí va a haber un congelamiento de salarios y de partidas presupuestarias, porque si nos atenemos solamente al concepto de que se prorroga el presupuesto anterior, con el impacto inflacionario, sin tener un ajuste de las partidas, ya ese dinero hoy en día es la mitad de la que era hace un año atrás. Así que, claro, si van a trabajar con esa perspectiva durante todo el 2024, hay que advertirle a quienes nos escuchan que el presupuesto para el año entrante es la mitad del que podría preverse desde el Estado Nacional, porque se va a usar esa estrategia para justificar, en definitiva, la escasez de recursos económicos para, sobre todo, el ámbito público y en el mismo impacto también en relación al ámbito privado, ¿no? Porque allí, en el presupuesto 2023, se contempla, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, porque se modificó a fines del año 2023 y esa recaudación ya está, ya disminuyó, porque la mayoría de los trabajadores dejaron de aportar ganancias. Y ahora hay que ver cómo se va a reconstituir esa recaudación, que también se prevé muy en baja respecto a un proceso de minimización del aparato estatal que implica también ingresos por IVA, por ejemplo, ¿no?
Claro, exactamente. Amanda, cuídese esa garganta. Primero y principal.
Un beso grande, compañeras.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Nos reencontramos. Dale, hasta luego.